Son las 10:35, continuamos con esta transmisión especial del Espectador a propósito del Día del Patrimonio, que en realidad es fin de semana, hoy y mañana. Nuestro siguiente invitado aquí en vivo ha sido dos veces intendente de Montevideo, dos veces senador de la República, ha sido ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Estamos hablando del arquitecto Mariano Arana. También dirigió el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura. Arquitecto Arana, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Ya, con todas esas presentaciones me considero yo también un monumento, sobre todo por lo histórico, ¿no?
Bueno, decía la profesora Ana Ribeiro hace un rato que como ya casi todo lo que pasa de los 50 años se declara monumento histórico, yo le decía que el único que se salvaba por 6 meses en esta mesa era yo. El resto ya podemos ser declarados monumentos
históricos. Pero, por favor, y decía Ana Ribeiro, como uno de los espacios públicos montevideanos, nombraba la Rambla, obviamente. ¿Fue, Mariano, fue en uno de sus periodos que se pusieron los bancos en la Rambla mirando al mar?
Bueno, en primer lugar fue cuando me tocó estar como presidente de la Comisión de Patrimonio, que declaramos monumento histórico, que fue todo un acontecimiento eso de declarar un espacio abierto, un espacio público, y concretamente la Rambla. Y sigo estando orgulloso por haberlo hecho, ¿eh? Y también muy contento porque el Poder Ejecutivo también lo refrendó, ¿no? En aquel momento era el... En el primer mandato del doctor Sanguinetti.
Uh-huh. Arquitecto Arana, cuando se da clase de historia de la arquitectura, uno supone, se da clase de aquello que tiene por lo menos un ladrillo colocado o algo parecido como manera de conformar una identidad de arquitectura nacional. ¿Los espacios públicos también se dan como elementos de arquitectura nacional?
Y últimamente en forma muy, muy especializada. Hay cátedras específicamente centradas en el problema del paisajismo. Las hay acá en Montevideo y también en la regional este. Hay gente muy competente, la verdad, que está trabajando allí, en particular una gran... Iba a decir colega, pero espero que pueda ser colega a la brevedad. Una muy inteligente muchacha que se llama Alicia Torres... no me acuerdo el segundo apellido, pero muy ha hecho dos libros ya, mire, uno sobre el Parque Rodó, un libro ejemplar de investigación, y otro que se llama La mirada horizontal, precisamente contemplando todo lo que es el paisaje y toda la configuración vinculada a todo ese espacio frente tan privilegiado en Montevideo, frente al Río de la Plata, en esa cadena de playas que va desde la Ciudad Vieja hasta el borde mismo del departamento de Montevideo, ¿no?
Alicia Torres Corral.
Corral,
lo acabo de encontrar acá.
Iba a decir Cabral no me suena. Y hay algunas otras personas, ¿no?, que están trabajando, no solamente en la Facultad de Arquitectura, también Carlos Pellegrino, ingeniero agrónomo, que está trabajando en la Facultad de Agronomía, un hombre muy, pero muy, muy sagaz, muy... muy sensible, un investigador de verdad, y otra persona, un arquitecto menor que yo, todos son menores que yo a esta altura del partido, advierto.
No sea malo.
Y que se llama Rafael Cortazo, que está trabajando también allí en la regional de Maldonado, ¿no? Así que se está haciendo mucho sobre eso, y estamos en este mismo momento, miren, ayer completamos la primera etapa de los juicios que un grupo de colegas, concretamente tres, estamos haciendo para considerar unas 219 obras que se presentaron para eventualmente conseguir un premio una mención de obras realizadas entre el 2002 hasta el momento presente. Y la verdad que me siento orgulloso como arquitecto y como uruguayo de la calidad importante que hemos visto. Algunas obras ya las conocíamos, por cierto, otras tuvimos la suerte a través de las imágenes que nos proporcionaron los colegas, no solamente de Montevideo, sino de todo el resto del país, de saber que se está haciendo cosas realmente significativas, que contrastan muy a menudo con aquellas otras que están guiadas mayoritaria y preferentemente por lo puramente economicista, ¿no? Porque yo creo que se puede compatibilizar las dos cosas, y si uno piensa, al final de cuentas, que hay mucha especulación inmobiliaria del siglo XIX, que son soberbias obras de arquitectura y soberbias propuestas urbanísticas, por decir para aquellos que conozcan Londres, por ejemplo, yo lo conozco muy poco, quisiera conocerlo más, uno ve los que llaman los Crescent, de hecho por un gran arquitecto que hizo una enormidad de obras en el siglo XIX, bajo el reino eterno de la reina Victoria, ¿no? John Nash, y otro arquitecto quizá menos conocido, John Wood, en la ciudad de Bath, la ciudad Baño, digamos, B-A-T-H, una ciudad divina, con unas obras que son especulación inmobiliaria, pero con una calidad arquitectónica y urbanística que te morís. Pero y acá mismo, ¿acaso qué era un hombre como Emilio Reus? Hoy mismo voy a dar una charlita allí en el MAPI, que fue una propuesta que él hizo para los montevideanos, con esa locura que tenía, ¿no? También, porque esa audacia a veces se revelaba, se demostraba en cosas fantasiosas, ¿no? Había que hacer el Hotel Nacional, que fue después la Facultad de Humanidades durante mucho tiempo, y hoy hay edificio abandonado.
Qué tema que toca ahí, Mariano, tema, porque lo compró la Fundación Chacos hace unos años, y ahora está en venta.
Lo compre alguien, por favor, porque eso te merecería realmente recuperarse en un sitio que tiene no solamente unas vistas y una localización absolutamente excepcional en una ciudad vieja, que por suerte está, contrariamente a lo que sucedió décadas atrás y en plena dictadura, realmente en movimiento, ¿no?, y en recuperación. Aprovechemos eso. Pero este hombre, fíjese, yo voy a estar en el MAPI. ¿El MAPI qué era? No solamente el ex Ministerio de Defensa, en la calle 25 de Mayo, sí, por allí, por cerca de Maciel, digamos. Un edificio fenomenal, de 1888. Pero fue construido, promovido por Emilio Reus, como el instituto, no sé si decía, médico hidrotermoterápico, un invento de este loco bravo, porque jamás...
Él quería vender terreno.
Pero no vendía solamente terreno, vendía de todo, porque lo que hacía era construir. El que vendía terrenos era Piria, Zorrilla,
él construyó,
Florencio
Escardó, claro.
Y Piria, que terminó millonario, y en cambio Emilio Reus terminó en la miseria, lo criticaba mucho a través de los afiches que ponía. Hay que leer a Piria, que es inagotable en su buen humor y en su astucia y su inteligencia, ¿no? Decía que están locos los que construyen ahí, sin mencionarlo, pero estaba refiriéndose notoriamente a él. Pero qué suerte que ese loco construyó esas locuras, porque entre otras cosas nos dejó el MAPI, esa maravilla, hecha por dos arquitectos extranjeros, ¿no?, Parcus y Sigrist, en 1888, pero nos dejó además los dos barrios Reus, que la dictadura se encargó de desacreditarlos y de desclasificarlos, a tal punto que el barrio Reus Sur, quizá porque estaba destinado a negros y a pobres, ¿no?, con esa sensibilidad tan exquisita que tenía los monstruos que, iba a decir, gobernaron, que mal gobernaron el país durante 12 años, ¿no?, casi. Y después está el otro barrio, Reus Norte, que por lo menos no está tan vulnerado. Yo quisiera que se controlara más, por cierto. Pero que también...
Están las casitas pintadas.
No, sí, a mí no me gustan mucho esas casitas pintadas así como están. Porque creo que la estructura arquitectónica requiere que los ritmos sean contemplados. Pero de todas maneras no me pongo tan exquisito. Lo importante es que esa obra perdure. Y también yo creo que fue desconsiderada, porque también estuvo destinada a gente pobre, y en este caso de la colectividad judía pobre, que llegaba a buscar refugio en nuestro país, en algunos casos expulsada por situaciones económicas muy, muy complejas, y sobre todo expulsada cuando vino la barbarie del nazismo, ¿no?, en este siglo pasado, tan problemático y febril, por decirlo en términos tangueros, ¿no?
Claro. Bueno, el arquitecto Arana...
Eran obras de especulación, ¿pero qué? Lo que pasa es que había un consenso social, tanto en Londres, en Bath o en Montevideo, que impedía que los especuladores inmobiliarios fueran tan absolutamente bárbaros. Ahora, conste que hay a veces propietarios y promotores que me consta, porque los conocí, y han sido más sensibles que algunos colegas, No quiero dar nombres en este caso, ¿estamos?
Y tira sobre la mesa. Arana hablaba sobre las épocas de la dictadura, y quizá muchos oyentes que no vivieron aquella época no hayan conocido lo que fue la militancia del arquitecto Mariano Arana y la lucha que dio junto a un grupo de jóvenes que lo acompañó para intentar detener aquella destrucción y aquellas demoliciones que se estaban haciendo. Y seguramente muchos oyentes sí recuerden al arquitecto Arana y sus muchachos, aquellos jóvenes que lo acompañaban, recorriendo toda la ciudad de Montevideo con su proyector de diapositivas a cuesta, ¿no? Y mostrando en imágenes lo que estaba pasando.
Sí, la verdad que lo recuerdo con bronca y con entusiasmo, ¿no? Y con cariño, porque lo que hicieron aquellos muchachos, algunos eran todavía estudiantes avanzados, ¿no? Y otros eran jóvenes arquitectos que también se pusieron la camiseta de la profesión. Tuvimos que ir a hacer declaraciones en las comisarías. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no lo dicen? Y bueno, mire, nosotros estamos defendiendo la cultura nacional. Era difícil decir que no, ¿no? De todas maneras, alguna consideración tuvimos que hacer. Hicimos dos audiovisuales, recuerdo. Uno centrado propiamente en la Ciudad Vieja.
Ciudad Vieja.
Que se llamaba Una Ciudad Sin Memoria.
Es.
Y el otro, ya nos adelantamos un poco más, avanzamos. Fuimos un poco más audaces porque ya se había ganado el primer plebiscito de 1982. Y se había ganado también el otro plebiscito. Entonces, el otro le pusimos ¿A quién le importa la ciudad? Con un título notoriamente provocativo, porque habíamos confirmado a través de la multiplicidad de personas que hacían colas para ver aquello, que tenía una resonancia la preocupación cultural y la identificación del ciudadano con respecto a las cosas que son bienes colectivos. Obviamente, nosotros no somos nadie, o la enorme mayoría de los uruguayos no tienen un centímetro cuadrado de lo que puede ser el Club Uruguay, que fue pensado para un sector poblacional muy encumbrado del siglo XIX, de fines del siglo XIX, obra maravillosa, de un maravilloso, iba a decir arquitecto, en realidad era un ingeniero, pero ¿qué ingenieros han hecho cosas maravillosas en el Uruguay? Vamos a decir la verdad, ¿no?
No se llevan tan mal los ingenieros con los arquitectos.
No, por favor, eso fue cuestión de justamente de hace unos 100 años atrás, sí. Cuando la facultad de ramas anexas se divide y queda con la formación de ingenieros. Ahora mismo se están cumpliendo los 100 años de la Sociedad de Arquitectos y el año que viene de los 100 años de la facultad independiente de aquella otra de ramas anexas, de matemáticas y ramas anexas, donde se formaban ingenieros, agrimensores y arquitectos. ¿Y dónde estaba? En esa vieja casa que hoy está en venta, en esa vieja casona.
Mire, ahí fue la Facultad de Ingeniería durante
ahí el fue la Facultad de Ingeniería.
Hasta que se muda ahí al Parque Rodó.
Y algunos de los profesores, como el maravilloso Vilamajó, que lamentablemente yo no llegué a conocer porque murió antes que cuando yo todavía estaría en preparatorio, yo no me acuerdo. Antes que llegara a preparatorios. Preparatorios era quinto y sexto para aquellos que
no tienen la menor idea de...
Porque murió tempranamente, con 50 y pocos años, Vilamajó, un genio. Y era además un tipo alegre y había una muchachada que lo seguía con mucho entusiasmo. Entonces terminaban las correcciones en la facultad y se iban todos a Roldós a tomar el medio y medio y comerse unos sandwichitos. Y él, en las mesas que estaban hechas con, según me cuentan sus contemporáneos, ¿no? Que estaban, no tenían manteles, eran grandes pedazos de papel, y él dibujaba ahí, y se lo arrebataban los propios estudiantes porque era un dibujante soberbio, no solamente un gran arquitecto, ¿no?
Mire usted.
Y creo que, antes que me olvide, yo venía escuchando a otra embalada del patrimonio, ¿no?, cultural, no solamente el material, sino también el inmaterial, el literario, el musical, las tradiciones, la arqueología, que es Rosario, ¿no? Que yo la conocí en la Facultad de Arquitectura, mucho, pero mucho menor que yo. Parece que nos quedamos todos
bien, tranquilos. Bien. Lo viene a buscar acá.
Pero algo soberbio. Yo creo que es muy friolenta, como lo soy yo. Hay que estar ahí en la calle con el entusiasmo que nos está transmitiendo permanentemente y seguramente recordando ella y yo a un gran amigo, un arquitecto que además fue un colaborador en la Cátedra de Historia de la Arquitectura, que fue José Luis Limni, que fue dentro de la Comisión de Patrimonio mientras le tocó dirigirla, el que propuso estos días del patrimonio, no porque fuera un invento total, porque él se inspiró, y me acuerdo haber conversado junto con él, en lo que se estaba haciendo en Europa y particularmente de pronto en París, ¿no? Yo creo que fue un gran hallazgo porque permitió que la gente se sintiera de algún modo copropietaria de aquellas obras, espacios, rincones, plazas, plazoletas, ramblas, no solamente la Rambla Sur, ¿por qué no también la Rambla del Cerro, ¿no? Que es lindísima toda esa zona, y que permite que la gente vea, tenga la oportunidad de entrar lo que habitualmente no está abierto a todo público, ¿no? Porque algunas son embajadas, otras son viviendas de pronto privadas o instituciones públicas o privadas también que generosamente abren sus puertas para que la gente pueda apreciar lo muchísimo que tiene el país, más allá de que es uno de los países más jóvenes, por decirlo así, de toda América Latina.
Claro. Anoche fui al cine, a la Torre de los Profesionales, y bueno, salí al espacio abierto, miraba el enorme árbol,
la Nacahuita
que está ahí, y me acordaba del arquitecto Arana.
Le pusimos como condición que ese árbol tenía que permanecer, y la verdad que el estudio de Gómez Platero, ya fallecido, ¿no? Con COE, yo creo que hicieron una muy buena obra, que tiene, si ustedes se fijan, alusiones en plena contemporaneidad, alusiones a otros edificios del propio Montevideo. Algunas, por lo menos a mí en los remates, me hace recordar, por ejemplo, a una de las más grandes construcciones de la modernidad latinoamericana, no solamente uruguaya, que es la fenomenal obra de la Tribuna Popular, el Palacio Lapido, en la calle 18 de Julio y Río Negro. Estamos a 300 metros, ¿no? Sí, de acá, claro, de la radio.
Muy poco.
Una cosa extraordinaria. Y yo conocí, le hicimos unas entrevistas a los arquitectos de los años 20, 30 y 40, justamente con Limni y con otro colega Garabelli, excelentes docentes y muy buenos amigos. Y la verdad que conocimos a Obrío, que era dentro del equipo, Obrío y Balabrega, el que notoriamente me parece que tenía la mano santa para aquellos diseños fenomenales. Y la verdad que fue un gusto estar con él y conocerlo, hasta que falleció con algo más de 100 años, que nos donó, me donó a mí, pero yo le dije, mire, arquitecto, yo no me voy a quedar con estas maravillas de revistas, unas revistas holandesas, maravillosas, Bendingen se llamaban, yo las voy a llevar a la Facultad de Arquitectura, y ahí están, por suerte, porque él decía que se inspiraban o copiaban. Yo, no, copiar no, inspiración puede ser, porque uno no nace de la nada y no se inventa de cero en ninguna disciplina, ¿no? Seguramente los poetas, los músicos, nadie surge como un hongo espontáneamente en medio de un desierto. Decía Surraco, el gran arquitecto que nos diseñó el Hospital de Clínicas y el maravilloso Instituto de Higiene, que yo quisiera que se mantuviera en condiciones más respetuosas hacia la arquitectura. Le pido a los médicos que sean tan respetuosos de los arquitectos buenos del pasado, como los arquitectos, creo que respetamos a los mejores médicos, y vaya si tenemos excelencia, ¿no?, en materia de medicina. Y en particular voy a decir de un monumento histórico que está hecho una piltrafa, por favor.
A ver.
Un gran esfuerzo por recuperar la maravilla del viejo manicomio, como cuando le llamamos nosotros de niños, ¿no?
Al Villar
de
Bo.
Pero claro, es maravilla de edificio, esa maravilla de edificio que está.
Bueno, hay una parte que se está cayendo abajo.
Pero no es una sola parte, ¿no? Sí. Desde luego que lo más importante allí son los pacientes, ¿no? Sí. Desde luego. Pero yo creo que no se puede respetar enteramente al paciente si el entorno que los cobija no tiene la dignidad que cualquier ciudadano merece, estando en su casa, rica o pobre, o de pronto con la desgracia de tener que recurrir a ese tipo de servicios porque todos o algunos de ellos o muchos de ellos están pasando por una situación difícil, ¿no? Ellos y su familia.
Claro, claro, ni que hablar. Y otro recuerdo de una de las cosas que hizo el arquitecto Arana en una de sus administraciones. También ahora cuando venía para la radio, por la calle Paraguay, al pasar frente a la Torre de las Comunicaciones y todo el complejo Torre de las Comunicaciones de Antel, un poco más adelante hay una chimenea de ladrillos, que la verdad que no sé de qué fábrica fue o de qué, pero lo que sí recuerdo es que cuando se iba a hacer la obra, iban a tirar esa enorme chimenea de ladrillos, y el intendente no se lo permitió, y se les hizo trasladar esa enorme estructura, no sé cuántos metros, pero fue una obra increíble porque la fueron cortando como un salchichón, lo iban cortando en pedazos y lo iban trasladando, ¿no?
No, y me alegro, yo creo que son jalones que hacen referencia a la historia urbana, pero también, no solamente a la historia, ¿no?, en este caso arqueológica, y por suerte, les voy a decir también algunas otras cosas que gracias al grupo de estudios urbanos pudimos hacer, ¿no? Por suerte, por ejemplo, hoy conservamos con respeto todo el barrio fenomenal de Peñarol, y lamento que el Club Peñarol no haya construido o se proponga construir el estadio tan lejos de un barrio que lleva su nombre, porque había allí en el barrio Peñarol, que fue construido por los ingleses, ¿no?, porque esto fue una empresa privada, ¿no?,
sí,
que nos legó esa maravilla de la estación de ferrocarril, que la construyó también Luis Andreoni, ese ingeniero al que hice referencia, y que fue el que hizo el Club Uruguay y también el hospital, por ejemplo, del hospital italiano, y que también hizo, por ejemplo, la embajada, que está acá nomás, al lado de la radio, como quien dice, en la calle Uruguay y Andes, ¿no?
La embajada de Francia.
Seguro, la embajada de Francia, o la Casa Baeza, que está también en la Plaza Matriz y es hoy sede del Partido Nacional. Es una preciosa casa también. Hizo una tonelada de cosas, aparte de diseñar toda la estructura ferroviaria, un hombre que no se puede creer. Nació en Italia, cursó sus cursos en Nápoles y en Turín, pero es un arquitecto que yo diría uruguayo. Vino acá con serios problemas que parece haber tenido en su familia, muy joven, recién recibido. Se instala en Montevideo, creo que fue en el 74, y se quedó acá hasta que se murió, porque al menos hizo algún viaje de pronto. Pero fue un arquitecto que todo lo que hizo lo hizo acá. Y bueno, fue un hombre muy vinculado a incluso las áreas gubernamentales, ¿no? Y tengo ideas, si mal no recuerdo, de haber visto algunas fotos de algunos de aquellos banquetes homéricos que se hacían en el siglo XIX. Porque ahora tenemos a los gourmets, pero aquello era...
Aquello
era a paladas. Se comía a paladas y con unas jarras de cervezas en las viejas cervecerías que me las contaba incluso un tío mío, que se tomaba la mitad de lo que quedaba en la mesa y los mozos cobraban al grito y al vidrio, porque terminaban cobrando todas las jarras, la aquella. Yo no sé cuánto lleva eso, por lo menos un cuarto de litro cada una, ¿no?
Sí.
Me imagino que tenían que tener baños muy bien equipados
en aquel momento. Para cualquier rapidez.
Arquitecto Arana, gracias por haber compartido estos recuerdos y estos minutos con nosotros.
No, pero les voy a decir una cosa que llegamos a impedir que se tirara, porque también eso, querían tirarlo y arrasarlo. ¿Saben qué? Que está a punto de ser declarado monumento a nivel de la UNESCO, de la humanidad, el barrio Anglo. Un disparate. Me acuerdo que vinieron hasta el estudio con mi socio Paranzani, mucho mejor arquitecto que yo, aviso. Recuerdo que llegaron unos tipos vestidos, claro, de civil. Eran policías que decían, mire, usted es el que está haciendo esta cosa con los muchachos estos del grupo de estudios urbanos. Mire, le venimos a pedir, por favor, nosotros vivimos en el barrio Anglo, ¿no puede hacer algo por nosotros? Ahí salimos de apuro, porque había sacado la facultad, incluso estando yo en el instituto, recuerdo que una colega extraordinariamente bien, una gran investigadora, había hecho una investigación específica sobre el barrio Anglo y todo lo que significó significa aún, aunque el frigorífico ya no esté actuando, lo que significa todavía para Fray Bentos esto. Yo seguramente voy a estar en estos próximos días allí, pero iban a destrozar porque también parecía que el vocablo obrero y el vocablo cooperativa estaban también prohibidas, poco menos, prohibidas. Eran motivo de preocupación por parte de aquellos que me hicieron cortar el pelo porque estaba indecoroso una vez que quise cambiar de... porque tocaba el pelo, tocaba la camisa.
Ah, claro, pues, claro.
Y recordemos que había que pedir permiso para festejar un cumpleaños de 15. Sí, bueno, no sabe lo que me alegró poder con aquella muchachada que de apuro hicimos, incorporamos los diapositivos y salimos a defender al barrio anglo, lo contento que me quedé, porque aquello, si bien llegaron a tirar algunos elementos, el barrio está entero y se está recuperando también a través de un sistema cooperativo.
Sí, sí. Mauricio, el dato que pedías de cuándo es la charla del arquitecto Arana en el MAPI, mañana a las 4 de la tarde. ¿Mañana?
4 de la tarde.
Mañana. Mañana domingo, voy. Bueno, así lo dice el comunicado oficial.
Ay,
del...
Bueno. Ah, Mariano. Iba a ir hoy, iba a ir hoy. Bueno, pero no, hoy, tienen claro. Razón, es mañana.
Hoy a las 4 está mañana. María Emilia Pérez Santrasieres, puede escucharla y mañana.
No, mañana.
Dará charla y de repente.
Otro pulmotor cultural, María Emilia.
Arquitecto Arana, gracias por habernos acompañado.
No, con muchísimo gusto.